COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Pues muy buenos días. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Estamos en directo y nosotros, bueno, le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a esas noticias que te van a estar contando a partir de las 6 de la mañana por activa y por pasiva, y nos fijamos en cosas que también suceden, que son positivas y que nos demuestran que la vida mola un montón, por pequeñas y casi como cosas de andar por casa puedan suceder en cualquier parte del mundo. Fíjate, yo creo que el divertido manual de instrucciones elaborado por una niña de 10 años pues se ha convertido en viral en la red al dejar de manifiesto la devoción que siente por su perro. Con ella pongo esta primera calle positiva, porque muchas veces tendemos a pensar que los pequeños de la casa no se hacen responsables de sus mascotas. Pero este no es el caso de esta niña que adora a Milo. La pequeña lo ha dejado demostrado con el manual de instrucciones que dejó a su tía, pues para que cuidara del animal durante sus vacaciones de Navidad. En dos hojas le explicaba a la mujer qué podía y qué no podía comer el perro, qué actividades podía hacer y qué cosas debía evitar. Y claro, para ello, además de usar las palabras, se valía también de unos dibujos muy gráficos. Todo ello bajo el título Cuidados de Milo. Le advierte de que tiene prohibido dejarle solo, que debe tener mucho cuidado con los coches, que lo tiene que sacar dos veces al día, que come por la mañana, por la tarde y también por la noche, y por último, le pide que evite acercarse a piscinas, lagos y ríos, porque el animal no es muy buen nadador. A su tía le hizo tanta gracia el manual que lo ha dado a conocer en las redes, donde también ha ido colgando fotos de Milo durante su estancia en casa. Hombre, lo cierto es que enseñar a los niños a cuidar de sus mascotas es un método estupendo para convertirlos también en personas responsables. De verdad que esta niña es todo un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, hay películas que pasan de largo y otras que se convierten en clásicos.
¿Aún tardaréis mucho en llegar arriba?
Si tanta prisa tenéis, podríais lanzarme una cuerda, una rama de árbol u otra cosa que me fuera de utilidad.
Eso haré. Aquí arriba tengo una cuerda. Pero no creo que aceptéis mi ayuda, porque yo estoy esperando para mataros.
Entonces no podremos trabar amistad.
Oye, os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima.
Eso es muy alentador.
Fue una película que no llegó a triunfar en su estreno, pero que con el paso del tiempo pues ha ido tomando cuerpo como los buenos vinos. Hace poco se ha publicado el libro en el que se detallan un montón de anécdotas del rodaje, y nosotros enseguida te las vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
¿Has descansado bien?
Bueno, hemos tenido de todo, pero muy bien, lo hemos pasado bien.
¿Has dormido mejor del viernes al sábado, del sábado al domingo, del domingo al lunes?
Del sábado al domingo he dormido mejor. Del viernes al sábado fue una ruina, las cosas como son. Podría mentirte.
Yo el viernes al sábado bien, sábado al domingo lo peor.
Pues claro, pues yo el viernes al sábado bien y luego tuve el sábado una pequeña siesta porque como no había dormido nada...
Qué fuerte.
Me eché una horita.
El espíritu del ponedor, que duerme al revés, pero ni cuando le corresponde se puede conciliar el sueño. Bueno, a partir de ya, ¿qué tenemos para los ponedores?
Pues un cóctel de noticias, Pulpo, de las que ayudan a levantar el ánimo hasta en un lunes como este. Ya verás cómo se ha pillado una infidelidad de la manera más pública que uno se puede imaginar.
Julín.
O sea, no lo hay más público ya. Y con Jorge Casesmeiro vamos a tratar la figura de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura francés, pero que tenemos que recordar que su madre era española.
Efectivamente, pues luego lo haremos con Jorge Casemiro. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
España está en alerta, lo oíamos antes en los servicios informativos de la cadena COPE con José Ángel Cuadrado. ¿Qué podemos avanzar a los ponedores?
Mira, como bien dices, Pulpo, ha sido un fin de semana marcado por la borrasca Gloria. Ha dejado ya un muerto en Asturias que fue arrollado por un vehículo mientras ponía las cadenas al suyo. El viento también ha dejado algún que otro susto, por ejemplo, a una mujer que resultó herida leve al caerle una palmera en Mataró. Y comenzamos la semana con la presencia de esta borrasca de Gloria, que deja más de 30 provincias en alerta, aunque según la EMET se irá desplazando a lo largo del día al norte de África. Se notará sobre todo en Baleares, en donde habrá olas de hasta 7 metros y ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora, en el tercio oriental peninsular, en el Cantábrico, donde además habrá precipitaciones muy abundantes. Lluvias que también estarán presentes en la mitad sudeste de la península, meseta norte, norte y en el área del estrecho. En el interior peninsular y en el tercio oriental, además, posibilidad de nieve, así que mucho ojo para los que vayan en carretera. Y las temperaturas descienden en la mayor parte del país, menos en las Baleares.
Muchas gracias, estaremos pendientes de cuanto acontezca en cuanto a las temperaturas y a los fríos. Estaremos pendientes, si alguien, algún ponedor que está en la carretera quiere llamarnos, le daremos absoluta preferencia para entrar en directo y que nos cuente qué está pasando en cuanto al frío por ahí fuera. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, el mismo teléfono que marcaron estos ponedores porque ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Bueno, estoy trabajando desde las 8 de la tarde, salgo a las 6 de la mañana en una fábrica de automóviles.
¿Para que eso funcione correctamente?
Bueno, pues descansar mucho por la mañana.
¿Sí?
Y aprovechar el poco tiempo que te quede luego por la tarde, y si te da tiempo echar una siestecilla, pues bueno, bienvenida también.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Sevilla, aquí al lado de la estación de transporte de aquí de Sevilla, la ronda de La Negrilla.
Bueno, y ahora tienes...
En Palmetes.
¿En Palmetes?
Sí, en la barrera de Palmetes.
Ajá. ¿Y tienes movimiento hasta ahora, Manuel?
Pues mira, ahora mismo acaba de llegar un coche.
Ajá. ¿Y qué tipo de coche es? Lo estás viendo, ¿no?
Sí, claro, aquí en los monitores y tal. Uh-huh.
Cuéntame un poco, ¿quién conduce, mujer, hombre?
Pues mira, es una mujer la que conduce y nada. Mira, la voy a atender, ¿vale?
Sí, lo voy a escuchar todo, por favor. Háblale
venga,
claro.
Venga, estupendo.
Pregúntale si está poniendo las calles, así, disimuladamente.
Hola, buenas. Oye, mira, estoy hablando con la COPE, con ponedores. ¿Lo escucha? Sí, ¿no? Pues mira, vas a trabajar, dice.
Ah, muy bien.
Que es una ponedora también, ¿sabes?
Ajá, hombre,
no,
por supuesto. Programa.
Muy buenos días. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio. Pues si no sería por la radio, ¿qué sería? Nosotros estamos toda la noche trabajando. Desde Palencia, COPE. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches.
Yo soy policía local jubilado, llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo ingresé en el cuerpo en el 67, tuve 41 años en el cuerpo aquí en la ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la coche, con la COPE, me despierto con la COPE.
Poniendo las calles.
Estos ponedores me llamaron en directo a este estudio, 950-6006. Me contaban qué estaban haciendo mientras el resto dormían, cómo estaban activando y poniendo las calles de España, y automáticamente fueron diplomados. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer lo mismo. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, y el diploma es para ti. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por este frío lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mucha gente en esta gélida noche quizá está pasando frío. Nos acordamos de la gente que está en esas situaciones y estamos haciendo radio en directo.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a
Cloud. Tyler, para comenzar a poner las calles a las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, quiero mandar un saludo a la gente que nos está protegiendo, que nos está protegiendo con este frío que está haciendo, de verdad. Espero que los policías nacionales, la Guardia Civil, los vigilantes de seguridad, todos los que estén relacionados con el mundo de la protección y de la seguridad, que esa camiseta interior esté por debajo del calzoncillo, que esté bien, bien abrigado todo el mundo, porque las temperaturas son muy bajas, nos lo estáis contando a través de nuestras redes sociales, a la vez que, bueno, nos estáis comentando pues lo que os hemos planteado hoy como tema del día. Si eres más de Chun o eres más de los Chin, chunguitos o de los chichos. Hay un montón de comentarios, es verdad, porque España durante un montón de años, en cuanto al sonido, fue muy calé. Le gustaba mucho el gitaneo de este tipo de rumbas. Uh-huh. Y yo creo que han hecho unos himnos espectaculares. O sea, ¿quién no se sabe las canciones? Que, por ejemplo, yo me eché aquí una listita que estaría encantado de compartirla con aquellas personas que le apetece tenerla. O sea, ¿quién no conoce esta canción? Esta canción, por ejemplo, es un pelotazo de los Chunguitos. ¿Tú eres más de los Chunguitos o más de los Chichos? Vamos a hablarlo claro, hay un montón de mensajes que vamos a ir compartiendo contigo desde ya.
Mira, Mariví nos cuenta que en la discoteca Canopo, en Avenida del Mediterráneo, en Madrid, todos los domingos iba uno de los Chunguitos y jamás se atrevió a saludarlo.
¿Le daba miedo o qué?
No se atrevió a decirle nada. Jaime García, cuando teníamos radiocasete, era por excelencia tener una cinta suya, de cualquiera de los dos.
Claro.
Y si eran cintas grabadas, siempre aparecía alguna canción.
Claro.
Por ejemplo, la de Son Ilusiones, desde Valdecarros, en Salamanca. Yo creo que es la que más conozco. Esta y la de Me Quedo Contigo. La de Si Me Das a Elegir, sí, creo que es, ¿no?
Mete de una versión del Me Quedo Contigo, aquí la tengo. Una versión bonita, bonita. Pasa que es una canción que es casi mejor no hablar encima de ella y escuchar la letra porque es increíble. Mira qué bonito.
Con esa grandeza que lleva consigo,
ay, amor, me quedo contigo,
me quedo contigo.
Aquí la cantan con los rebujitos, los Chunguitos con los rebujitos. Mira qué bonito.
Entre tú y la gloria, pa' que abre la historia.
Este es otro Bonnie Tyler. Este está como Bonnie Tyler.
Raspona la voz.
La voz raspona, pero oye, unos de Madrid, los otros de Badajoz, de Porrina en Badajoz. Los Chunguitos, pero oye, lo que vendieron las gasolineras, lo que movieron en cuanto a sus cintas y vinilos y la cantidad de canciones que se han quedado en nuestro corazón.
Mira lo que dice Juan G. Jiménez, dice, bueno, desde Alicante el estilo musical es muy parecido de los dos. Si además unes a estos dos, a Camela, ¿para qué quieres más? Yo tengo que decir que de los tres yo me he criado con Camela.
Con Camela, claro, te pilla,
sí,
más por generación.
Yo creo que me pilla más por generación.
Sí.
A ellos los escuchaba, a los Chunguitos, a los Chichos, los he escuchado, pero en algunas canciones sueltas, y de hecho no los identifico, uh-huh. Me cuesta un poco.
Yo algunas canciones, sí, si te vas dando cuenta en matices vocales, les vas pillando el tono.
Habría que escucharlos más.
Sí, pero oye, hay que reconocer que las letras son algunas muy buenas, ¿eh?
Carmen Campano dice, a mí siempre me gustaron y me siguen gustando. Me compraba sus discos y me pasaba las horas escuchándolos. Y Nieves Arroyo, qué tiempos. A mí me gustaban ambos, pero si me das a elegir, me quedo con los Chichos. De mi barrio y de mi juventud. Y canta la de libre, libre.
Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
¿Veáis? Pues es
qué
que
buena.
Nieves se sabe también las canciones.
Qué bien. Bueno, vamos a ir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Entre toda la gente que comparta la publicación, vamos a regalar un bolígrafo que hemos hecho, que es súper chulo, que pone Soy Ponedor, escucho Poniendo las Calles en COPE. Un bolígrafo es bueno, no es un bolígrafo al uso, con una tinta azul estupendo, y es un bolígrafo que te va a encantar como recuerdo. Mira, son las 4:20 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo creo que La Princesa Prometida es una película que gana con los años. Yo te pregunto a ti, Ponedor, ¿cuántas veces la has visto? Porque seguro que más de una y más de dos. Pero lo cierto es que no fue un éxito inmediato. A lo mejor porque está adelantada a su época.
Bueno, trama para niños, diálogos para adultos y chistes para todos los públicos. Esa fue la clave de su éxito tardío. Y ahora uno de sus protagonistas, el enamorado Kerry Elwes, ha recogido todas las anécdotas del rodaje en un libro.
Jorge Fonte es escritor, especializado además en cine y autor de la biografía de Rob Reiner. Estuvo en la tarde de COPE y allí fue donde contó muchas cosas sobre esta gran película.
Es una de las películas de culto de los años 80 que todavía no ha pasado suficientemente tiempo como para convertirla en un gran clásico, pero que tiene todas las papeletas para que dentro de unos años estemos hablando de ella como podemos hablar ahora de Casablanca o de otros grandes clásicos del Hollywood.
Hablamos de La princesa prometida, una película que vimos nosotros, los de nuestra época, y que siempre que la vuelven a emitir por la tele hay que verla. Lo cierto es que nos encanta.
Pero es una película que cala muy bien en el público, y además en el público de varias generaciones diferentes. Y es de esas películas que a los padres que la vimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, nos gusta que nuestros hijos la vean para conectar a través del cine, de la cultura, que es un poco lo que tiene, por ejemplo, las películas de Disney, que pasan de una generación a otra porque los padres influyen mucho en que los hijos lo vean. Pues pasa con este tipo de películas que no envejecen, y realmente cuando las vuelves a ver, ya sea una reposición por televisión o un reestreno o lo que sea en el cine, te da gusto irla a ver con tu familia.
Claro, ahí está el tema. Precisamente el que sea una película para toda la familia, yo creo que es lo que la ha convertido en todo un clásico.
Llama la atención que Rob Reiner sea uno de esos directores muy poco conocido por su nombre, a nivel general, de que sus películas son enormemente famosas, pero sobre todo las cuatro o cinco primeras películas son muy, muy, muy conocidas y muy valoradas por el público, aunque la gran mayoría de la gente no lo sepa identificar con su autor. Es decir, todo el mundo adora Cuando Harry encontró a Sally, a todo el mundo le gusta Misery o Cuenta conmigo, o sea, Algunos hombres buenos, son títulos que forman parte de la cultura popular, y realmente la mayoría de la gente no saben que todas han sido dirigidas por la misma persona.
Jorge ha escrito un libro sobre ella, sobre esta película, y contaba en la tarde de COPE algunas características de La princesa prometida.
Son películas muy diferentes entre sí, son estilos muy, muy distintos, pero Rob Reiner no es un director, no es un director estrella como podía ser Spielberg o como puede ser Tarantino o Coppola, que son más importantes ellos que sus producciones, sino es todo lo contrario.
Es decir, que en su caso, las propias películas acaban teniendo más relevancia que el propio director.
Es la magia del guión. Uh-huh. En su gran parte, a lo mejor es una generalización muy amplia, pero en su gran parte, el secreto de una buena película tras un buen guión. Y da la casualidad que todas las cinco primeras películas que dirigió Rob Reiner contaron con guiones muy, muy, muy buenos.
Y tienen algo especial porque son películas que vuelves a ver tú, que la vuelves a ver una vez y otra vez con la familia, como decíamos, y siempre además acabas con muy buen rollo, gracias a ese mensaje positivo que tienen todas. Una auténtica maravilla. Mientras tanto, seguimos en la cadena COPE a las 4:24 de la mañana, poniendo las calles y acompañando a la gente que no duerme, que intenta dormir pero no lo consigue, y a la gente que está en activo, a la gente que está trabajando ya. Somos ahora mismo en Facebook 44.647 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida antes de que salga el sol.
Se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras se hicieron canciones.
prisioneras y se hicieron canciones. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
¡Se escucha!
Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz.
Esta canción es de Coti, que por cierto estuvo en este programa Poniendo las Calles con nosotros. Se grabó incluso una versión de la canción del programa, del Son Ponedores, y la verdad que siempre nos transmite muy buen rollo. Es un tío súper positivo. Este argentino es genial. Estoy viendo las temperaturas que tenemos en este momento en España y te tengo que contar, si estás en la cama escuchando la radio, como me ponga a darte datos, seguro que te vas a tapar más.
No sales.
Porque de verdad, es increíble. Ahora mismo en Calamocha, 3 grados bajo cero. Pero es que en Benasque, 5 bajo cero. En Riaza, 6 bajo cero. En Medinaceli, 4 grados bajo cero. 3 bajo cero ahora mismo en Ávila. 1 grado bajo cero en Burgos. 1 grado bajo cero en Palencia. 3 bajo cero en Villablino. O sea, las temperaturas ahora mismo son morrocotudas, y sobre todo el litoral mediterráneo, que está en alerta máxima en cuanto al temporal. Así que si algún ponedor nos quiere contar cómo está yendo el tiempo, que nos lo cuente.
Y aquí en Madrid, atrévete a sacar la naricilla ahora mismo.
Bueno,
¿eh?
bueno.
Porque es que hay un viento y un de todo que es que te quedas helado, no puedes estar en la calle.
El viento de ayer por la tarde fue alucinante lo que había aquí en Madrid, ¿eh?
Uh-huh. Mucha ventisca, y ha nevado además en la sierra, que uh-huh. tampoco es tan común.
Las temperaturas van a ir bajando, sí, sí, es verdad. Oye, ¿estamos hablando de los chichos o los chunguitos? ¿Tú eres más de los chun o de los chin?
¿Por qué dices chin?
De los chunguitos, chunguitos y los no, chichos.
O sea, los chun y los chi.
Los chu y los chi.
Sin chin.
Bueno, los chi y los chun.
Los chi, parece que estamos hablando de chinos.
Hay que jugar con las palabras.
Los chun y los chi.
Los chun y los chi, hay que jugar con las palabras.
Pues Silverio Segarra, que dice: me gustaban los dos, pero los chichos fueron antes en los bares. Estaban las máquinas de discos, 25 pesetas, dos selecciones, en el bar que entraras, y siempre sonaban los chichos, las grecas o Bambino, desde Valdeuso.
Bueno.
Julio González, ¿cómo no vamos a tener recuerdos de los chichos y
claro,
de los chunguitos?
Claro.
Y hemos cantado a pleno pulmón en las largas horas de viaje de vacaciones con papá y mamá,
claro,
con los abuelos, con los hermanos, todos subidos en el 600.
Muy bien.
Son ilusiones, ¿qué más me da?
Ay, ay, ay.
Son ilusiones, ya si nací, se la canta entera.
Son ilusiones.
Dice, si me dan a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, me quedo contigo.
Claro.
Claro que la acabamos de escuchar. Uh-huh. Bueno, Isabel Moya, los dos me gustaban mucho, pero aún le gustaban más al que por entonces era mi novio y hoy ya mi marido. Con respecto al tiempo, vivo en Orihuela, una ciudad de la provincia de Alicante. Aquí llueve y muchísimo viento.
Vamos a escuchar un poquito esta canción de los chichos, que yo recuerdo además que tuvo una versión muy potente que funcionó muy bien allá por el 2004-2005.
Pero no sé contestarme lo que hacemos en la vida. Luego de nada nos vale. Todo es una mentira. Todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto.
¿O hacía que no escuchaba esto? ¿Por qué? ¿Pero esto por qué es?
Porque todo lo que piensas tú,
tum, 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 tum,
son ilusiones.
Estos son los chichos, ¿no?
Estos son los chin, los chi. Parece que estoy brindando, ¿eh?
Los chin.
Estos son los chi y los otros son los chun.
Y la gracia que te hace a ti decirlo, a ver, otra vez.
A mí me hace mucha gracia.
Un niño pequeño.
Los chi y los chun. Claro, los chi y los chun. ¿Tú con cuál te quedas?
¿Con los chun? Yo, ¿sabes? Yo por darle la razón a Estopa, los chi.
Con los chi. Los chi son muy buenos. Oye, yo quiero dar la bienvenida y las gracias a Fran Díaz, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, así que ya está en nuestra comunidad de Facebook, y a Víctor Cantelli Blanco y a María José Ferreira, que nos acaban de seguir. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
Vamos con las noticias curiosas. Yo comienzo con lo que podría haber acabado en un conflicto diplomático de primer orden. Afortunadamente, todo ha quedado en agua de borrajas, pero esto se podría haber liado muy parda. Y además es que entre que Donald Trump es un poco incendiario, sí, y estas cosas que ocurren, lo que me extraña es que el mundo no haya petado ya, ¿eh? Porque sí, sí. Facebook ha tenido que pedir perdón, Pulpo, porque la semana pasada, debido a un error de traducción, uh-huh, terminó llamando al presidente chino señor pedazo de...
¡De mierda!
Así.
¿Por qué? ¿Y eso de qué es y por qué?
Así es. ¿Por qué? Al nada más y nada menos, ¿eh? Que al presidente de China... Señor pedazo de mierda. Al parecer esta es la traducción literal del nombre Xi Jinping, que es así como se llama, ¿ves? Esto sí, como chin y chun.
Lo chin y lo chun.
Bueno, pues Xi Jinping. Y si tú tratas de pasar el nombre Xi Jinping, lo tratas de pasar al inglés desde el birmano, ¿eh? En Facebook te salía como señor pedazo de mierda.
Es el traductor automático, ¿no?
Era
directamente.
El traductor automático era así. Al parecer, el mandatario chino se encuentra de visita oficial en Birmania. La presidenta de este país publicó en su página oficial de Facebook, uh-huh, los acuerdos que había llegado con Xi Jinping. Uh-huh. Y claro, el texto estaba en birmano, pero al darle a traducir, claro, al inglés, la noticia se trufó de referencias al señor pedazo de...
¡De mierda!
Así, era tal cual. Era tal cual.
La palabra mierda es como la palabra pezón, que suena con contundencia.
Pues yo me quedo con mierda, con pezón. Pezón no me gusta.
O con la palabra cerdo.
O cerdo, eso. Cerdo y mierda las dices con toda la fuerza del
mundo.
Con
mucha. O sea, la lengua abraza directamente el paladar,
sí,
para poder,
sí,
pronunciarla.
Sí, la cierra así todo un poquito.
Sí, 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 sí. Cerdo.
Eso es. Escupes hasta un poquito.
Sí. Salta un poquito ahí el chinazo.
Pues yo ya te digo, y como lo dice además Antonia San Juan, muy pocas personas lo dicen, ¿eh?
Pero muy poquitas. Mierda. Muy poquitas.
Bueno, Facebook ya ha anunciado que el problema ha quedado resuelto, que ya Xi Jinping nunca se va a traducir más por señor pedazo de mierda.
Claro.
Y además de resolver el problema del traductor, ya de paso, pues han aprovechado para disculparse por cualquier ofensa causada al mandatario chino. Porque claro, esto bonito, bonito, no ha quedado.
No, claro, por supuesto.
¿Vale? Que las noticias hayan aparecido de esta manera. También es cierto que manda narices, ¿eh? El traductor literal, qué cuadradito, ¿eh?
Pero vamos,
tema. Bueno, nos vamos ahora a la noticia más hilarante que nos deja el fin de semana. Una persona con problemas de audición, Pulpo, uh-huh, ha presentado una demanda colectiva en Estados Unidos.
¿Por qué?
Contra una web pornográfica por, escucha bien, no subtitular las películas.
Venga ya.
Claro, es que si no se entera de lo que pasa, solo aprecia esto.
Bebé, ¿cómo están ahí de bolosos los dos?
Sabía que te iba a gustar.
Hombre, goloso.
He encontrado, por favor, Luis, ponlo otra vez.
Dale otro poquito, anda. Ahí, al play.
Bebé, ¿cómo están ahí de golosos los dos?
Pues claro, el hombre solamente puede apreciar esto porque como no está subtitulada, el hombre lleva toda la razón. Él cuando ve este tipo de películas para adultos quiere enterarse de la trama.
Claro.
Y no solo
porque pierde el hilo y no sabe
no
por qué
solo
está sucediendo
los
eso.
Los golosos que están, claro, los protagonistas.
Claro.
Ya sabes tú que estas cintas son conocidas por sus guiones tozudos, escritos todos por intelectuales.
Hombre, claro.
Y son
para
guiones,
llegar a todos los públicos.
Son guiones que tienes que estar muy atento, porque como se te escape algo...
Sí, sí. No sabes ni lo que está, te pierdes.
El demandante ya no lo soporta más y dice que no las quiere ver así.
Ya está aquí.
Que no las quiere ver así. Y ha decidido denunciar por vulnerar la ley.
Claro.
No puedo terminarla.
Claro.
Por vulnerar la ley federal sobre personas con discapacidad. Y yo me pregunto...
Y le habrán dado la razón, ¿eh?
De momento ha presentado la denuncia, no sé si se va a admitir a trámite. Yo te digo una cosa. Qué bueno que haya pedido que le pongan subtítulos y no lenguaje de signos. Porque yo ahí
imagínate, lenguaje de signos lo mismo.
Imagínate la película.
Acaba con un X en las muñecas. Claro.
Tú imagínate la película con lenguaje de signos.
¿Tú eres capaz de hacerme alguna representación de eso?
No. Y con lenguaje de signos menos.
Con por ejemplo, un lenguaje de signos, yo qué sé, cualquier...
No, no se me ocurre nada.
Cualquier escena que pudiésemos
no
hacer.
Sé, no, no se me ocurre nada en una película, ¿no?, con adultos. Vale. Si me dices de otra,
perfecto.
En una película con adultos, ya. ¿Sabes qué ocurre? No he visto ninguna. Ya. Entonces no se me ocurre qué puedo reflejar ya. Yo ahí en ese momento.
Hombre, caras especiales y ruidos.
Yo me callo. Sí, pero ruidos ya el hombre no lo entiende. Él necesita un subtítulos.
O gestos.
O gestos. Porque él se pierde en las tramas y no, claro, se entera de qué va. Bueno, en este programa hemos hablado de muchas pilladas infraganti, de parejas que ponen los cuernos, Pulpo. Hace poco te contaba la de un hombre que fue cazado por la pulsera que mide los pasos.
Sí, 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 qué fuerte
que,
eso.
Esto,
¿eh?,
esto lo contaron hasta en el partidazo, porque tiene algo de deportivo.
Hombre, es que una pulsera deportiva, claro. Es el hilo entonces, perfecto para entrar en el
entonces
partidazo.
Entonces lo contaron. Bueno, y en otra ocasión, un chico pilló a su mujer con el amante a través del Google View.
Ajá,
claro. ¿Sí? ¿Qué casualidad?
¿Qué casualidad? Que te pille el coche de Google.
Qué casualidad, ¿eh? La
que hay uno por continente.
La tienes que ver mucho.
Es increíble.
Porque te ha pillado justo. Tú imagínate estar mirando una cafetería a la que quería ir y se encuentra enfrente justo que ese día había quedado la mujer con el amante. Que
es muy heavy, ¿eh?
Es muy fuerte. Bueno, pues hoy te traigo una pillada que ha sido televisada.
Uh-huh.
O sea, pongámonos en situación.
Ay, qué bonito. Assisting on the Richer.
Tú sabes que esta es la canción que suele sonar en los descansos deportivos de algunos países, como es el caso de Estados Unidos o de Ecuador, desde donde nos llega la noticia. Mientras que hay una parada, ¿vale? Ya
la
sea de baloncesto, sobre todo de baloncesto, pero bueno, uh-huh, puede ser de fútbol, la Kiss Cam, que se llama así, uh-huh, se dispone a cazar a parejas que estén en la grada.
Uh-huh.
Cuando les enfocan, estas tienen que darse un beso, obligatoriamente, ya sea muy intenso o gracioso. La historia es que la gente te aplauda o te abuche.
Claro.
¿Vale? Esa es la gracia del intermedio.
Ajá.
Pues bien, hay que tener mucho cuidado si decides no acudir con tu pareja, sino con la amante.
Pero
porque, claro.
Pero es que vamos a ver.
Porque, claro, si te cazan, a ver cómo lo explicas. Eso es lo que le ha pasado al hombre que cuando ve que la Kiss Cam le está enfocando a él con su amante, en vez de besarse apasionadamente, se separan. Y en los labios de él se lee que dice. Se
nos
cagó. Se cagó, dice. Es ecuatoriano y es la que me van a liar.
La que me van a...
Vale, dice, se cagó. Yo es que, ay, madre, que...
Te han cogido con el carrito del helado.
Con el carrito del helado que te han pillado. Porque esto, además, si se televisa, pues tú imagínate.
Ay,
y la mujer diciendo, ¿y este qué hace con esa?
Las cosas ahí.
Ahí sentado.
Y sobre todo que me dijo que no iba a ir al partido.
Que no iba a ir al fútbol.
Es que, de verdad.
Luego te enseño un chiste que me han mandado de una de estas, que es muy gracioso.
Es que, de verdad.
Luego te lo enseño. Bueno, vamos a escuchar a Celine Dion, porque la artista acaba de despedir a la que fue un pilar fundamental, no solamente en su vida, sino además también en su carrera, su madre. Teresa Dion, sí. Teresa Dion. La mujer, que ha fallecido a los 92 años, tuvo 14 hijos,
uh-huh,
y Celine es la menor.
Mm.
Descubrió que era un portento cuando era muy jovencita, 14 años, y lo que hizo la madre fue coger una demo de su hija que había grabado y se la mandó con una carta a Angeli.
Oh.
Y ahí fue donde despegó, este fue el principio de todo, donde despegó la carrera musical de Celine Dion. La cantante ha querido recordarla durante uno de sus últimos conciertos. Hace 4 años, en estas mismas fechas, se quedaba viuda precisamente de Angeli, que fue su marido.
Bueno, una trayectoria musical espectacular que en más de una ocasión he tenido la suerte de compartir con Carlos Herrera, que Carlos Herrera continuará a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE, pero es verdad, pasión también siente por Celine Dion y que tiene además Celine una cantidad de canciones que emocionan y sobre todo que nos transmite muy buen rollo. Son las 4:39, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles mientras otros están durmiendo? Nos cuenta Carlos Torres Plasencia, nos da los buenos días y dice, Pulpo, de momento por Calatayud, de Calatayud a Zaragoza, las carreteras están bien, pero con mucho viento. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ela, me encanta, Ela, dice, Yolo Chun, aquí en Sativa, en Valencia, mucho frío, 2 grados, mucho aire, lluvia a mogollón, la sensación térmica helada. Yo sé que estoy sola por las calles de patio en patio, limpiando en ese momento, aunque llueva y no vaya a durar ni 10 minutos. En fin, el trabajo de la limpieza es así, muy desagradecido. Gracias por hacerme compañía, así no me siento sola. Un beso grande, Ela, gracias. Tenemos en nuestro mapa de España gente ubicada en Villalbilla, en Manzanares, gente que está en Badajoz, un agricultor que está, por ejemplo, en la zona de Salamanca, gente en Navalmoral de la Mata, en Málaga, trabajando en el metro. Hay gente que está recogiendo maíz. José Luis, por ejemplo, nos llamó desde León el pasado día 15. Y ahí están nuestros nombres en nuestro mapa de España. Ahora vamos a ubicar a Paco. Paco es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues estamos en el puerto de Valencia, en el momento más fuerte del temporal que tenemos aquí.
Uh-huh. ¿Os han dado algún tipo de alerta, algún tipo de indicación para saber actuar en esta madrugada?
Sí, sí, además estamos haciendo ahora un trabajo de apoyo a un ferry de Balearia porque está rompiendo amarras.
Sí.
De las rachas tan fuertes de viento. Estamos en el momento más fuerte de la tormenta.
Cuéntanos un poco, ¿qué es romper amarras?
Los cabos que sujetan el barco al muelle. El viento está empujando con tal fuerza que está rompiendo las cuerdas, los cabos.
Uh-huh. ¿Hay algún peligro de que ese barco salga hacia la mar, se quede varado o no?
No, porque estamos en los remolcadores de nuestra empresa, de remolcadores Boluda, empujando y sujetándolo contra el muelle.
Uh-huh. ¿Ahora mismo hay más gente de la habitual a esta hora trabajando por esta alerta o estáis los de siempre?
Estamos de guardia aquí en el puerto 24 horas, uh-huh, dando servicio como ahora en este caso.
Uh-huh. ¿Tienes oportunidad de sacar el teléfono al exterior para que escuchemos qué se siente ahora mismo desde Valencia, desde el puerto de Valencia?
Pues vamos a intentarlo porque está con los motores en marcha del remolcador que está empujando.
Uh-huh.
Y el viento, claro.
A ver, si se puede y si no hay ningún peligro, ¿eh?
No, no. Uh-huh. O sea, si podéis ahora observar.
A ver. Sí, sí se oye. Sí.
Estamos ahora con rachas fuertes de viento. Está, uh-huh, subiendo por encima del malecón y nada, aquí...
Uh-huh. Ese ferry de Balearia, me imagino que ahora mismo está vacío, no tiene pasajeros, ¿no?
No, está el personal de a bordo, está el capitán, están de reparación.
Uh-huh.
Y entonces estamos nosotros apoyándolos para que pueda el barco continuar en su posición.
Ajá. ¿Qué previsiones os han dado del tiempo que va a hacer en las próximas horas?
Pues no sé, pero ahora en principio creo que estamos en el punto más fuerte de la tormenta.
Sí.
Y se espera que el día continúe así.
Uh-huh.
Estamos intentando... los barcos que tienen que entrar a Valencia están... cobijados por las islas, por tanto en Ibiza como en la Bahía de Palma, están protegiéndose de este corte temporal.
Uh-huh.
No pueden cruzar lo que es el canal hasta llegar a Valencia, hasta que esto no vaya amainando, claro.
Claro. ¿Se han suspendido las rutas o siguen en marcha?
Sí, yo creo, el puerto está cerrado atrás.
Sí. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Paco, yo te agradezco un montón que nos hayas llamado. ¿Desde cuándo eres ponedor de calles? Porque claro, hemos pedido llamadas y aquí has aparecido tú.
Sí, es la primera vez que contacto con vosotros, pero como suelo tener guardias nocturnas, pues siempre estoy a la escucha del programa.
Qué bien. Pues Paco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Tienes línea directa, has hablado con Zaida para, si hay cualquier contingencia, que nos pegues un toque para que sea trasladado rápidamente a todos los ponedores. ¿Te parece?
Muy bien. Un saludo de la flota de remolcadores Boluda.
Qué grande. Gracias, Paco. Un abrazo muy bueno. Gracias.
Dale,
hasta luego, hermano. Las 4:45, 3:45 en Canarias. Estamos haciendo radio, radio en directo, antes de Carlos Herrera, aquí en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a los camioneros, los que están en la península, los que están en las islas y los que están por Europa, que hay muchos escuchándonos en este momento. La gente que hace el trabajo fundamental para que España crezca. Stone me once, she's a friend of-
the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Este lunes 20 de enero de 2020 estamos hablando de si eres más de los Chun o de los Chin, y la verdad que hay un
o de los Chun, o sea, que los chichos no llevan N.
De los Chun y de los Chin.
Los Chun, esos los Chun, chin. Está bien, y son los Chi.
Claro, pero me dice Pulpo, yo soy mucho más de los Chi, pero de siempre. Me compraba las cintas de cassette en Discoplay y yo estaba recibiendo permanentemente el boletín informativo de Discoplay y me encargaba las cintas de dos en dos porque mi hermano me las mangaba.
Qué bueno, por favor. Y Rafa López, que dice, desde Almusafes, aunque llevo trabajando con Aire y Lluvia desde las 10, yo no era excesivamente flamenco, pero escuchaba más a los Chun que a los Chi por medio de Amistades. Claro, si es que...
Qué bueno, Rafa, muchas gracias. Chi.
Javi Cuartel dice, mira, ninguno, Junco y Tijeritas, yo creo que son los mejores. La verdad es que solo los Salazar han sobrevivido a lo que cantaban. Historia kinky de nuestra España, es nos verdad. Cuenta Javi. Uh-huh. Conchi Blázquez, me encantan los dos. Si me das a elegir, me quedo contigo. Gracias, son ilusiones. Uh-huh. Con cualquiera de los dos me vengo arriba. Son de siempre. Esa música que escuchas, que te entra en el cuerpo y que se te van los pies, los brazos y las manos. Desde Gijón. Y Rafael dice, mis 13 meses de mili, tanto los chichos como los chunguitos estaban casi todo el día escuchándose en las compañías. Desde Boadilla.
¿Eres más de los Chun? ¿Eres más de los Chi? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida viene Jorge Casesmeiro, 4:48, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En la cadena COPE nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas, estés intentando dormir o estés trabajando o estés levantando España, que eso es, esa es nuestra responsabilidad, la gente que aporta para seguir siendo un gran país. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Está muy bien esto de conectar de nuevo con la gente que en su momento hizo más grande España todavía. Yo creo que es bueno que no olvidemos a gente que ha tenido un papel muy importante en la historia de nuestro país. Y sobre todo en este mes de enero, que es cuando se cumple el 60 aniversario del fallecimiento de Albert Camus, premio Nobel de Literatura francés, cuya madre era española y era gran lector de Ortega y Gasset. Lógicamente, tiene una semillita española.
Pues ahí está, él lo decía así. Albert Camus, como lo conocemos, Camus, Argelia 1913, Argelia francesa, Francia 1960. Vamos a hablar de las conexiones españolas en el aniversario luctuoso del terrible fallecimiento en accidente de automóvil de este gran existencialista francés, Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957 y autor de novelas como El extranjero, La peste, dramas como El malentendido, que fue, por cierto, adaptado por Juan Guerrero Zamora para Televisión Española, o ensayos como El hombre rebelde o El mito de Sísifo, pero también de textos, conferencias como El futuro de la civilización europea, de 1955, declara resonancia orteguiana, pues este francés nacido en Argelia, de madre española, fue un gran admirador incondicional de la obra de Ortega y Gasset.
De Ortega y Gasset, y también me consta, Jorge, que de María Zambrano.
Mira, de hecho, en la guantera del coche en el que él fallece, uh-huh, en el accidente, encontraron un ejemplar de El hombre y lo divino de María Zambrano. Pues él quería que sus editores de Gallimard lo publicaran, traducido al francés. Él equiparaba a Zambrano con una amiga suya, una gran filósofa, Simone Weil. O sea que, efectivamente, él estaba al tanto del pensamiento español.
Uh-huh. Él insistía mucho en que sus editores pues publicaran las obras de Ortega, y eso también le hace grande, ¿no?
Esto es muy interesante. Mira, sí, sin embargo, así es, y sin embargo, tras su fallecimiento, sus editores pues aparcaron el asunto. Camus parece que llegó a decir, mira, yo no he sido alumno de Ortega, pero por la lectura de sus libros me considero su discípulo.
Claro.
Así a bote pronto, ¿no?
Claro.
Francia ha llegado con mucho retraso a la obra de Ortega y Gasset, y esto hay que decirlo. Las obras completas empezaron a proyectarse en 1989.
Fíjate.
Y por una editorial, Minsiek, cuyo director dijo estar alucinado con el desconocimiento de Ortega en Francia. En los años 50, dice, apenas tenían solo La rebelión de las masas.
Esto es como si no les interesase mucho lo que pasaba intelectualmente en España, que era ya algo importante, ¿eh?
Pues mira, como decía este mismo editor, dice, no se imaginaban que en España pudiera haber filósofos. Claro. Así de claro, ¿no? O sea, es que esa displicencia, ¿no? Y este hombre, digo, el editor de Minsiek, llegó a afirmar en una entrevista que le hicieron en El País en el año 89, llegó a declarar la posibilidad de que hasta hubiese un bloqueo político para que Ortega no hiciera sombra a la cultura francesa en Sudamérica. Pero además, te cito en comillas, dice, mira, Ortega estaba muy relacionado con todo lo que pasaba en América del Sur, donde yo creo que Francia ha conseguido un gran objetivo cultural. Y me pregunto si no ha habido del lado francés una barrera por parte de asuntos exteriores pensando que Ortega podía hacer sombra a la cultura francesa. Así de claro lo decía.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego las cosas empezaron a cambiar, o se podría decir que ya habían cambiado, ¿eh?
Bueno, sin duda alguna, yo creo que al final lo grande va emergiendo.
Claro.
Y bueno, y estas cosas, estas injusticias, además, estas cosas, pues habrá pasado en España con grandes autores franceses también. O sea que tampoco hay que, en fin. Pero sí, hay un artículo, por ejemplo, publicado en 2011 en la revista de estudios orteguianos, luego traducido al francés, titulado precisamente Albert Camus, lector de Ortega y Gasset. Es un monográfico maravilloso, firmado por entonces un estudiante de la École Nationale de l'Administration.
Claro.
Y la verdad es que es fascinante sobre todas estas conexiones entre Ortega y Camus.
Se puede decir que esto es como una especie de artículo, un artículo sobre la influencia de Ortega en la concepción europeísta de Camus. Yo creo que es un papel importante el que estamos destacando hoy aquí en Poniendo las Calles.
Muy importante, porque, claro, fíjate si tiene importancia hoy el pensar Europa o repensar Europa, que ya lo meditaba también Ortega. Sí, señor, en ese artículo se sostiene y se argumenta que Ortega era un gran pensador de Europa, que es lo evidente, y que Camus lo sabía y le seguía. De hecho, pues esa, digamos, ese desprecio, quizá, o bueno, esa displicencia de ciertas élites intelectuales entonces francesas por la obra de Ortega, pues contrasta sin duda en ese artículo con el profundo conocimiento que Ortega tenía de Francia, de sus gentes, claro, de su historia, de su lengua, y el interés que tenía él por ser comprendido allí en Francia, que queda evidente porque, fíjate, la rebelión de las masas hizo varios prólogos para distintas culturas, y uno de ellos un prólogo para franceses, que es un ensayito, es de 25 páginas, creo. Este es el sello de un gran pensador, a mí me decía mucho esto Agapito Maestre, ¿no? Un pensador que quiere ser comprendido más allá de sus fronteras, que se pregunta, y otra persona que piensa en otro idioma, ¿cómo me va a comprender mi filosofía? Y esto en este Ortega es magistral.
Tiene que haber un montón de ponedores que estarán deseando conocer esa conexión, aparte de la intelectual, que ha quedado demostrada y acreditada con todo lo que nos acabas de contar, Jorge, pero seguro que la vivencia de su madre como española, la relación que le une a nuestro país, la gente conectada a España, es algo que tenemos que subrayar y poner una vez más en negrita.
Albert Camus era un gran pensador y un gran intelectual, un magnífico escritor, y esto no se destaca y es interesante. Efectivamente, su madre, Catherine o Catalina Elena Sintes, fíjate este apellido, Sintes, ella es nacida en la Argelia francesa, pero es originaria de San Lluís, de Menorca.
De Menorca, efectivamente.
¿Sí? De hecho, Camus fue criado en Argelia por su familia materna, luego cuando fueron a Francia también, pero la familia del padre estaba más desaparecida, ¿no? La madre y la abuela, sobre todo, el padre parece ser que falleció pronto, no sé si él tenía 13 años. Era una mujer iletrada, una mujer enferma. Entonces, él le dedicó, pero una gran mujer, y como siempre ya sabemos cómo son las grandes madres, que con todos sus límites personales son auténticas leonas.
Son campeonas.
Él le dedicó su primer libro, parece ser, y creo que decía así, porque ella no leía. Y le dice, a ti que no podrás leerlo, o algo así, creo que era la dedicatoria. Él nunca estuvo en Menorca, visitó Palma, parece ser, en los años 30, y sí que alguna vez dirigiéndose, solidarizándose entonces con los exiliados españoles, ¿no?, de la Guerra Civil, les decía, digamos, hermanándose con ellos, ¿no?, que por sus venas también corría sangre española.
Es alucinante. Hay unas conexiones que están quedando muy claras, muy patentes. Sin embargo, cuando la gente habla de Camus, pues, o de Camus, no quedan claras del todo. Esto es como que no se quiere contar, ¿no?
Sí, así es. Mira, yo he leído, pues en estos días, 60 aniversario, insisto, del fallecimiento de este gran hombre en un accidente de coche trágico, cuando él era bastante joven, no recuerdo ahora la edad, pero era muy joven. Pues unas tres columnas de intelectuales de mucho prestigio en periódicos de fuste, ¿no? Pero sobre esto no dicen demo, o sea, no dicen ni mu, quiero decir.
Lo ocultan,
¿no?
Lo obvian. Bueno, ¿sí?
te cuentan hasta la marca del coche con el que se estrelló, la cara de que tenía, una cosa alucinante. Pero hay ni Ortega, ni Zambrano, ni su madre, de ahí no sale nada. Entonces digo, bueno, tenemos una responsabilidad, porque es que acaso vamos a esperar que en Francia cuenten estas cosas. Ahora algunos sí, pero sin duda esta es una labor nuestra, ¿no? Y yo creo que efectivamente pues merece la pena destacar estas cuestiones.
Bueno, para eso estamos aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Para recordar una vez más a España, y también recordar que, bueno, en España pues este premio Nobel, Albert Camus, es más nuestro de lo que parece, y yo creo que tenemos que alabar a la gente que ha hecho grande a España una vez más.
Así es, mira, cuando Ortega falleció en el año 55, no sé si en ese mismo año, un año después, pero pronto vamos, Camus escribió, abro comillas, la muerte de Ortega y Gasset recordó a los estudiantes que este gran filósofo puso la libertad, sus derechos y sus deberes en el centro de su pensamiento. Cierro comillas. Bueno, esto lo dijo Camus de Ortega cuando falleció, pues yo creo que muy bien podemos nosotros poner en el centro de nuestro recuerdo la conexión española de este gran intelectual francés, Alberto Camus Sintes.
Nos quedamos sin tiempo. ¿Queremos contar esto, Jorge, o no lo dejamos para la semana que viene? Lo que tú quieras.
Podemos contar, podemos adelantar que estas cuestiones pues forman parte, digamos, de un libro de conversaciones que he publicado precisamente con Agapito Maestre, Razón en Vena, en Unión Editorial. Entonces, es un libro de conversaciones con este magnífico pensador que es Agapito, tan orteguiano, y él es el que me ha introducido, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, ¿no? Esas conversaciones que van jalonadas de estas verdades clandestinas de la historia internacional de España, y pues ya hablaremos el próximo día, pero que sepan ya que el día 29 de enero en el Centro Cultural San Chinarro a las 7:30, pues que entren en la página web, que se inscriban, porque hay un aforo limitado, y ahí estaremos, pues estará Agapito, estaré yo, claro, que soy el autor del libro, claro. Pero Agapito se trae aquí a sus compis, a sus espadas,
por ejemplo,
pues nada menos que Gabriel Albiar,
toma ya.
José Luis García,
toma ya.
Dieter Brandao,
por favor, qué grande Dieter.
Entonces pues lo vamos a pasar bien y hablaremos de estas cosas.
Pues yo me alegro un montón, Jorge, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos poniendo calle, seguimos levantando España. ...4:58, 3:58 en Canarias. Ay, cariño.
Ay, cariño. No me trates como un niño.
Quiero mandar un abrazo a Juan Alcázar Pavón. Me manda un mensaje, me dice, Pulpo, ponedores, un saludo desde los trabajadores de Airbus en Illescas, en el turno de noche. Aquí estamos ahora mismo haciendo aviones, por ejemplo, el A350, entre otros. Saludos, ponedores. Gracias, Juan Alcázar. Un abrazo, hermano.
Y tenemos también a Juan Manuel Valls desde Canet de Berenguer. Dice, ahí me gustan los dos, y lo que más es recordar las tardes en la feria que todas las atracciones ponían, tanto a los chi como a los chun.
Fíjate, en un rato, en la segunda hora, vamos a hablar de motor.
¿Quién es?
Darlan Cintur para sus clases de conducir, por favor.
¿Qué pasa?
Nos movemos.
Eso es bueno.
Ya era hora de que condujeras.
Antes tenía un marido que conducía.
Estoy aprendiendo a conducir.
Miedo me da de solo pensarlo.
Es una buena recomendación, y más los lunes que nos encontramos con los datos de accidentes de los fines de semana y nos da muchísima pena. En la próxima hora con Alfonso García, con Motorman, vamos a contar cómo tener el duplicado del carnet de conducir de forma online. Ahora actualizamos la información.